Educación. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, les saludamos Exilio Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Comenzando el día lunes 23 de septiembre, tratamos en Martín Noticias AM el tema de la financiación de las pequeñas y medianas empresas en Cuba, teniendo en cuenta que el régimen de La Habana, en su tarea de acabar con la elevada inflación, culpa a la gestión privada de su aumento.
El economista cubano colaborador de Martín Noticias, Miguel Alejandro Hayes, amplió el tema de los problemas que podrían enfrentar las MIPYMES con este asunto.
En el caso de países normales, siempre países normales y democráticos, los sistemas, los gobiernos tienen una política clara de financiamiento con el pequeño sector privado, es decir, existen políticas públicas de fomento al pequeño emprendimiento privado. Las instituciones financieras además diseñan productos especializados, productos financieros, en las necesidades de los pequeños negocios. Existe asesoría especializada y acompañamiento, incluso por las propias características del sector privado naciente. Los gestores de crédito, más que estar en una oficina, siempre están buscando a las pymes, a sus dueños, para ofrecerle el financiamiento. El personal bancario que atiende a las pymes en países medianamente normales recibe una capacitación especializada. Además, se otorgan créditos en función del desarrollo sostenible. Y por último, creo que también es importante que existen programas claros de educación financiera para emprendedores. Eso en un mundo no ideal, sino en un mundo normal. Eso existe en muchos países. En el caso de Cuba, ya es un hecho académico demostrado que en Cuba no existe una diferenciación entre la oferta de productos financieros a las pymes. Simplemente tienen que lidiar con la misma dinámica a la que son sometidas las empresas estatales. Por tanto, estas no pueden acceder en muchísimos casos a las garantías exigidas por los bancos, porque están diseñadas para empresas estatales. Es decir, los emprendimientos que inician no tienen la infraestructura para acceder a créditos. Por tanto, el banco no termina por financiar el nacimiento de las pymes. Las pymes cubanas se financian con ahorro privado o dinero de la diáspora cubana. No existen, por supuesto, ningún tipo de fondo público para ayudar a respaldar al sector privado. Existe todavía la burocracia que ralentiza totalmente el proceso. No hay una política clara con estos actores, no hay ningún tipo de política de capacitación. Es decir, en otras palabras, las pymes cubanas se financian con ahorros, y esto ya no se trata de una mera opinión, sino de una investigación académica, y es algo demostrado. Lo cual también debe tenerse en cuenta todavía por los cubanos que tienen la esperanza de que invertir en Cuba puede ser una solución, o al menos tener esto como otro factor en contra.
El especialista hizo énfasis en la necesidad de transparencia a la hora de abrir la puerta a los interesados en abrir un negocio con garantías suficientes y evitar las olas represivas contra el sector privado.
Solamente por ese lado, el hecho de que no exista una transparencia con algo tan esencial como es el financiamiento, es decir, que no le digan claramente a la diáspora cubana posiblemente interesada en invertir, o que al menos se acerca para el tema, que no le digan, pero cuando necesites un crédito del banco no se te podrá dar dinero, porque nuestro sistema no está diseñado para eso. Nuestro sistema ni siquiera tiene MLC disponible o algún tipo de divisa. Yo creo que si dicen eso, realmente los intereses o el deseo disminuiría de manera significativa. No creo que por mucho dinero que tengan las personas estén dispuestas a asumir negocio sin contar con un apoyo de una institución financiera detrás. A eso le podemos sumar el resto de las garantías que existen en Cuba, que son muy bajas, las constantes políticas, digamos, a llamarle olas represivas, estos momentos de altas y bajas de olas represivas que terminan por reducir al sector privado e incluso atemorizarlo.
El martes abordamos la situación que viven los periodistas o personas que han estado en contacto con la plataforma informativa El Toque o quienes colaboraron con dicho medio.
Desde mediados de septiembre, órganos represivos del Estado cubano han estado llevando a cabo una nueva arremetida contra el periodismo independiente y la libertad de expresión en Cuba, según denunció José Hassan Nieves, periodista y editor general del Toque, exiliado en Miami.
Entonces, cualquier cosa que se haga fuera de los márgenes de ellos y se reciba algún tipo de financiamiento, y aquí quiero insistir, no es exclusivamente financiamiento de tipo grants o subvenciones que algunas organizaciones de cooperación internacional o filantropías privadas proveen para apoyar mayor acceso a la información o mayores espacios de libertad de expresión, organización ciudadana, sino cualquier cosa, califica hasta una recarga de teléfono que alguien le haga desde fuera de Cuba a una persona o incluso el envío de dinero para producir ayuda. Y la novedad de lo que está pasando en Cuba con nosotros ahora es que por primera vez están hablando de que efectivamente lo que están haciendo es un caso legal contra el Toque. No sabemos contra el Toque, si contra quién del Toque, no tenemos idea todavía de cuál es el alcance de esta supuesta imputación ante tribunales cubanos, pero sí hemos visto que más de 11 personas que en algún momento han trabajado con nosotros o han participado en un programa de formación nuestro o les hemos ayudado a implementar un proyecto de su propio fin, han sido llevadas a declarar a oficinas y centros de detención de la seguridad del Estado.
El comunicador subrayó que su denuncia busca que el mundo preste atención sobre estas acciones del régimen de La Habana contra todo tipo de periodismo independiente y organización ciudadana.
Nuestro mayor interés es impedir que usen a personas dentro de Cuba que son inocentes como chivos expiatorios. Porque nosotros, las personas que dirigimos el Toque, que no soy yo solo, somos un equipo de personas, ya no estamos en Cuba. Estamos en el exilio hace varios años, en distintos países. Pero lo que queremos evitar, sobre todo, es que personas que están en Cuba y que son inocentes vayan a prisión por delitos que no han cometido. Y esa es la denuncia que estamos haciendo hoy para que se haga presión y se preste atención a lo que está pasando en Cuba, porque el gobierno cubano está emprendiendo una nueva oleada represiva que no es exclusivamente contra el Toque, es contra toda forma de periodismo independiente y organización ciudadana. Es una jugada para restringir aún más el espacio cívico y están aprovechando que las atenciones del mundo están puestas en otros países, Venezuela y otros lugares, para avanzar en un paso más de represión y de eliminación de voces disidentes en Cuba.
A mitad de semana, Martín Noticias AM hizo mención a la reactivación del programa de parol humanitario y las novedades implementadas para evitar nuevos casos de posibles fraudes en el proceso.
El abogado de inmigración William Allen recomendó ser pacientes y estar muy atentos a los correos oficiales de UCIS para el cobro y las huellas que deberán ser sometidas por los patrocinadores.
El cambio más grande es que todos los patrocinadores deben de tomarse las huellas digitales. Ahora, eso no es que van a ir a la estación de policía o van ellos directamente a UCIS a hacerla. UCIS tiene que enviarle un correo primero para cobrarle los 30 y pico dólares que tiene que pagar y segundo para la cita para ir a hacerse las huellas. Para que las personas no se desesperen, lo más importante es que no pueden volver a aplicar. Se van a poner en contacto contigo. Todo el programa de parol humanitario, todo. Ya el parol de reunificación familiar también es casi todo digital. Y entonces, acuérdense, tienen que mantener el correo, tienen que mantenerse alerta, porque el cobro va a ser digital y la cita va a ser digital.
El experto opinó que mientras se hacen las investigaciones y trámites respectivos referentes al parol humanitario, debería darles prioridad a quienes ya se encuentran en los Estados Unidos gracias al I-220A.
Y yo sé que están investigando el parol humanitario por el fraude y las demás cosas. Mi preocupación principal sería la esquizofrénica, la 220A, la separación de familias que le dan parol o 220A familiares. El parol humanitario va a seguir siendo un punto de campaña. Para mí la parte más importante es buscar la forma de legalizar a los que ya están aquí, que han entrado con la 220A, que es la necesidad más grande que tenemos en la comunidad. Ya han entrado 745 mil personas en los últimos años y las dos terceras partes han entrado con 220A. Es importante buscar la forma de legalizar a estas personas.
El día jueves, Martín Noticias AM invitó al periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, Boris González Arena, para hacer una radiografía del país que se encuentra en una situación límite de crisis multisectorial, y le preguntó sobre qué podría ofrecer el castrismo.
El castrismo está en una situación límite y no tiene otra cosa que ofrecer, y esto lo estamos viendo hace 3 o 4 años. Quizás ha sido la característica del castrismo, pero lo hemos visto agravarse en los últimos 4 o 5 años, que hambre y represión son los dos elementos con los que el castrismo está controlando a la nación. Y el hambre incluye el hambre y incluye la orfandad sanitaria. O sea, hay un gran deterioro de todo el sistema hospitalario, de todo el sistema de recogida de desechos. O sea, esta lluvia que está cayendo hoy, yo me pregunto ahora cómo va a funcionar, sobre todo los desechos acumulados en las esquinas, cómo va a aumentar el deterioro de esos desechos y, por supuesto, la aparición de insectos y de plagas que lo que van es a terminar haciendo más daño de lo que estamos escuchando. Hay que estar claro siempre que cuando estamos hablando de necesidades y de carencias y vemos personas que han perdido la razón caminando por la calle, bañándose en charcos de agua que hay en las esquinas, pero también un correlato de una mortalidad, de una morbilidad mucho más elevada de lo que en los años precedentes está viendo. O sea, está disminuyendo la tasa de la esperanza de vida, están disminuyendo todas las tasas que ilustran o que expresan la calidad de vida de los cubanos en general, de los seres humanos en general y de los cubanos en particular. Y eso es muy grave. O sea, esto está causando muertes. Esto hay que tenerlo siempre muy claro. Todo esto hay que decirlo, todo esto lo están encubriendo el castrismo, que no quepa ninguna duda es digna de juicio en una corte penal, ya sea este país o penal internacional, por crimen de lesa humanidad. Eso es lo que está pasando en este momento en Cuba y no podemos perderlo de vista en ningún momento ni dejar de denunciarlo.
Para cerrar la semana, Martín Noticias AM le consultó al asesor de emprendimiento privado en Cuba, el destacado economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sobre cómo ha venido afectando al consumidor la disminución del tamaño del pan y si esto estaría sucediendo con otros productos.
Sin duda alguna es una afectación a la calidad y sobre todo al consumo. Reducir hoy la cantidad de gramaje del pan representa dejar a miles de personas al límite de sus capacidades de supervivencia. Luego hay que decir que está en un entorno de la reduflación, algo que es habitual en el resto del mundo. Actualmente, en medio de una crisis post-pandémica, ahora Cuba también lo está experimentando, pero lo está experimentando de una manera inducida por el gobierno cubano, que si bien ha tenido reflejos también en el sector privado anteriormente, pero indudablemente esto está afectando notablemente el consumo de los sectores más vulnerables. Es decir, hay que hablar de la leche, del huevo, no solo del pan, hay que hablar de otros productos que comercializa el sector privado que son importados. Y ahí hay que decir algo, es decir, se está experimentando una reduflación en el sector privado, pero sí esa reduflación proviene desde el exterior, porque recordar que ellos importan casi todos los productos. Ya por el Estado, bueno, hay que decir que en las tiendas de moneda libremente convertible, de la canasta básica no podemos hablar mucho porque prácticamente no llega nada, apenas llega el pan, la leche ya no llega. A los niños y otros productos, evidentemente, no se acercan a la población. Entonces, las personas no tienen una sensación de una subida de precios, claro. Es decir, lo que sucede es que te alcanza cada vez menos para sostenerte, porque si anteriormente comprabas un litro de aceite, ahora compras quizás 850 mililitros. Entonces, evidentemente, estás comprando menos, aparentemente estás teniendo el mismo acceso al consumo, pero no es así.
Martín Noticias AM le consultó al invitado el por qué, si el régimen no suple lo necesario de la canasta básica normada para el pueblo, no cesa la denunciada persecución a las MIPYMES.
Bueno, fundamentalmente porque no quiere perder el papel protagónico dentro del escenario económico. Recordar que ellos observan al sector privado como una función complementaria a la empresa estatal socialista y no permiten que exista otro actor económico, vamos a decir, de alguna manera, protagonista dentro del mercado cubano. Ellos necesitan ser los únicos y monopolizar el mercado. El consumo de la población cubana hoy está dentro del sector privado o dentro de un mercado informal de la economía, que ya prácticamente se está extinguiendo porque casi todo está en manos del sector privado y el sector estatal casi ya no tiene oferta dentro del escenario, ha disminuido. Yo creo que Cuba está experimentando una crisis estructural sistémica y, por tanto, a corto plazo no hay, de alguna manera, mecanismos que ayuden a, de alguna manera, salir adelante. Si no hay mecanismos por parte del gobierno cubano que busquen una solución al conflicto, más bien dentro del conflicto el gobierno cubano, y ya ahí me referiría a los actores, a los miembros, las personas que ocupan cargos dentro del escenario cubano, les conviene reproducir la crisis, porque elementos tan sencillos como que la tasa de cambio hoy está a 120 pesos cubanos, mientras en el mercado informal está a 300, le conviene muchísimo a ellos para poder seguir pagando menos en sus empresas a través de sus testaferros.
Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y por martinoticias.com.
En este resumen de fin de semana, Martí Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos. Muy complejo continúa el escenario en Cuba debido a la situación del sistema energético por la escasez de combustible para generar electricidad, dijo a Martí Noticias desde Camagüey el periodista José Luis Dan Estrada.
La crisis es muy grande. Por ejemplo, Camagüey quitaron la corriente a las 6 de la mañana, me la pusieron a las 10 de la noche, me dieron una hora de corriente y me la pusieron a las 2 de la mañana y me la volvieron a quitar a las 6 de la mañana.
Las autoridades cubanas reconocen que el sistema eléctrico nacional está prácticamente afectado por las dificultades financieras del país para adquirir el petróleo en el exterior.
El periodista Reinaldo Escobar asegura que el problema de los apagones se suma en la isla, el desabastecimiento de agua potable y los racionamientos que afectan a la población.
Ocurre que ellos afectan a un municipio, a dos municipios, para poderle darle agua a un tercer municipio. Y entonces a este municipio le toca hoy, pero sabe que no va a tener agua ni mañana ni pasado porque la distribución la hacen ellos de esa manera.
La población en Cuba continúa cuestionando la campaña antivectorial del Estado cubano ante la incidencia de los virus del dengue y el oropouche en la mayoría del territorio nacional, con cifras que siguen en aumento.
Cubanos desde varias provincias hicieron las denuncias a Martín Noticias.
La mayoría de las personas se quedan en la casa, al policlínico prácticamente no se puede ir a buscar nada, ni siquiera una ámpula de tirona para bajar una fiebre, no hay reactivos para hacer ningún tipo de análisis, y el Estado no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera la fumigación, que la cosa más sencilla.
Las aguas de las cañerías están corriendo por las calles, los microvertederos aumentan, las empresas comunales que no se ven trabajando tampoco.
La campaña antivectorial no funciona porque no tienen ni el combustible para los aparatos de fumigación, ni tienen el líquido necesario para realizar la fumigación.
Mujeres cubanas, entre ellas activistas, artistas, empresarias e influencers, han expresado su apoyo y admiración a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Entre las participantes en un video difundido por la red social X se encuentra la activista Rosa María Payá, la actriz Susana Pérez y la periodista independiente Camila Costa.
Las mujeres cubanas que hemos vivido los horrores del comunismo te acompañamos.
Conocedoras en carne propia del dolor venezolano y su causa por la libertad.
Te extendemos nuestro más sincero apoyo y admiración absoluta
por la valiente labor que lideras en Venezuela.
Con gran orgullo levantamos nuestras voces en apoyo a ti, María Corina Machado.
Una mujer que con astucia, de manera pacífica, con total convicción y entrega,
ha puesto, junto a sus compatriotas, en jaque a la dictadura de Venezuela.
También se puede ver en el material a la influencer Gidi Madú, la empresaria Gabriela Pino, la doctora cubana Ada Inés Zamora, la activista Ana Meli Ramos y la cantante Aimee Nubiola, entre otras.
Con tu resiliencia, tu coraje y tu planificación estratégica,
has generado una nueva esperanza, no solamente para Venezuela, sino para América Latina.
Uniendo a millones de seres humanos alrededor del mundo en una sola idea, la libertad.
En la misma red social, María Corina Machado agradeció a quienes llamó mis amigas cubanas del alma. El video termina con la activista cubana exiliada en Europa, Carolina Barrero.
Las mujeres cubanas estamos contigo y no hay vuelta atrás, es hasta el final.
La carne de pollo y el huevo son productos con alta demanda entre la población cubana, pero están caros y escasos, según el periodista José Luis Tan Estrada.
Ya el paquete de pollo de 11 libras ya no te va de 3.000 pesos como te costaba antes, ahora te está costando casi 4.000 pesos. Cuando usted lo descongela, ya no son 11 libras, son 9 o 8 libras, como le ha pasado a muchas personas.
Las exportaciones de carne de pollo en Estados Unidos son la principal oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba, compensan la grave crisis agropecuaria nacional, de la que todavía no se observa la luz al final del túnel, escribió el periodista Pedro Monreal en la red social X.
Luego de Colombia, le ha correspondido a la República Dominicana en la venta de huevos a Cuba, que entre junio del 2023 y agosto del 2024 ha exportado huevos a Cuba por valor de 6,7 millones de dólares, como confirma la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Ahora bien, ¿a dónde van a parar estos huevos dominicanos? Bueno, van a parar muchos a probablemente los mercados privados, las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente también al consumo hotelero, a la que hayan que abastecerle de productos importados.
Los errores en la política económica interna han llevado a Cuba a una crisis multidimensional que provoca una fuerte escasez de productos básicos y una elevada inflación.
Los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio número 38 en lo que va transcurrido este año en Cuba, confirmó a Martí Noticias Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas desde Madrid, España.
Se trató de Anelis Hernández Puerto, de 47 años de edad, que fue asesinada en su casa en Florida, en la provincia de Camagüey, el pasado 19 de septiembre a manos de su pareja, quien luego se suicidó. Con este nuevo caso, en el 2024 se han documentado por parte de los observatorios independientes 38 feminicidios, aunque tenemos alertas abiertas. Sabemos que el gobierno utilizará todas las vías posibles para desacreditar el trabajo de las activistas, el trabajo de los observatorios, el trabajo, incluso las cifras y los datos que se dan sobre los feminicidios en el país.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena Fox News que en caso de ser elegido en noviembre, eliminará inmediatamente los programas de CBP One y parol humanitario y revocará los paroles concedidos a los inmigrantes del programa instaurado en octubre del 2022 para venezolanos, que luego se extendió para cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Get ready to leave, especially quickly if they're criminals. Get ready to leave because you're going to be going out real fast.
Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales. Prepárense para irse porque van a salir muy rápido, dijo el expresidente Trump. La respuesta telefónica fue entregada al reportero Bill Melogin, quien se especializa en temas migratorios.
El programa ha permitido a más de 100.000 cubanos viajar legalmente a Estados Unidos. Más de 813.000 inmigrantes han llegado por la aplicación CBP One, que permite realizar citas en la frontera de Estados Unidos, mientras que unos 530.000 han llegado mediante el parol humanitario.
Fox News también preguntó a la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris si mantendría estos programas si es electa en noviembre, a lo que la actual vicepresidenta estadounidense no respondió directamente, indicó el reporte.
El huracán Helene azotó a Cuba mientras todavía era una tormenta tropical con fuertes lluvias, acumulando hasta 20 centímetros de agua en 24 horas en algunos pueblos de la provincia tabacalera de Pinar del Río, anotó el Servicio Meteorológico Provincial.
Los fuertes vientos y las precipitaciones inundaron caminos, arrancaron techos de casas, destruyendo cosechas y obligaron a las autoridades a cerrar escuelas, suspender el transporte público y cerrar puertos en gran parte de la mitad occidental de Cuba.
Amnistía Internacional exigió a la dictadura cubana el cese de los abusos. En un comunicado en redes sociales acompañado por la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía declaró que la negación de derechos a personas privadas de libertad es indignante. También exhortó al público a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos.
Amnistía Internacional antes había dado a conocer que la prisionera de conciencia Donaida Pérez Paseiro lanzó un llamado urgente para advertir que su esposo, el prisionero de conciencia Loreto Hernández García, se está muriendo en la prisión de Guamajal en Villa Clara.
La organización Pro Derechos Humanos explicó en un comunicado que Pérez Paseiro, quien se encuentra confinada en la misma prisión, teme que su esposo no sobreviva mucho más si no es liberado.
La organización destacó que Donaida y Loreto son presos de conciencia que fueron injustamente condenados tras su participación en las protestas del 11 de julio en Placetas.
Esa reina es...
La modelo cubana Marianela Ancheta ganó este jueves la corona de Miss Cuba, lo que le asegura el paso al certamen de belleza Miss Universo 2024.
¡Región Central!
Ancheta, oriunda de Ranchuelo en Villa Clara, pero representando en el concurso a la región central de la isla, fue seleccionada en una gala en la ciudad de Jayalía, donde se presentaron más de una veintena de finalistas.
No dejen de soñar, dijo la empresaria radicada en Miami. Ancheta, de 31 años, era una de las favoritas para representar a Cuba en el concurso internacional Miss Universo. Cuba no tiene una representante en el Miss Universo desde hace 57 años.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte también de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El legado que dejó Celia Cruz para el mundo fue celebrado en un evento del Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington, D.C.
Cientos de personas acudieron al homenaje a la cantante cubana en un evento coauspiciado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos y el Museo Nacional de Latino Estadounidense, dedicado a honrar el cambio histórico logrado por la artista que puso a bailar a medio mundo con su mítico Azúcar.
¡Azúcar!
A propósito, el productor, diseñador y director de arte cubano-americano Nelson Alvareda se mostró feliz por la nominación del álbum Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, para la edición número 25 de los Latin Grammys.
Estamos súper contentos con la nominación de 100 años de azúcar en honor al centenario de Celia Cruz y le damos las gracias a la Academia por reconocer eso.
Alvareda, hablando en Acceso Total de Telemundo, dio detalles de la nominación del trabajo realizado junto a Kemely Figueroa, Albertico Rodríguez y Omer Pardillo Cid, presidente de la Fundación Celia Cruz en Miami.
Celia está nominada más que todo por el contenido y el paquete en la categoría de paquete especial de los Latin Grammys.
Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo.
El cantautor cubano Leony Torres se mostró complacido en redes sociales por sus dos más recientes presentaciones en Barcelona y Valencia dentro de su gira europea.
El artista camagüeyano puso a bailar y a cantar a todos los presentes con su música. Uno de los conciertos más especiales fue en Madrid. Una sala La Ribera abarrotada lo esperó para esta presentación.
La canción de reparto Las Rizos, interpretada por las 2K y Chardo Chardemio, es todo un éxito de plataformas, especialmente en TikTok.
Sin embargo, donde especialmente ha calado esta canción es en España, donde varios artistas han versionado la letra para darle otro ritmo.
La Rizo se encuentra en lo alto de la lista de éxitos España de Spotify.
Me enamoras con tu luz.
Y una semana después de conocer que fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Canción del Año, la cantante cubana Daimé Arocena señaló que en su país jamás tuvo reconocimiento ni ayuda.
Porque he sido una persona que por más talentosa que pueda parecer lo que hago, mi música, mi voz o todo, han habido mucha gente en el trayecto de mi vida y en mi empuje profesional desde que era niña, desde que entré en la escuela de música, haciéndome entender que no basta con ser talentosa para que las cosas se te den.
En un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista reveló que la noticia no la tomó preparada porque durante mucho tiempo ha estado preparada para el rechazo y no para la aceptación.
Yo soy la niña que en su primer examen de canto coral, a los 10 años, habiendo hecho un examen muy bueno, tuve la peor puntuación.
Esa cadencia que arde en llamas dentro.
Yo soy la persona que le negaron la empresa artística para trabajar 3 veces después de una audición porque no era lo suficientemente excelente, porque las empresas eran solo para excelencia.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada de esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Tarjona y Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.